la raíz del mundo de la música del siglo XX, tuvo su origen al sur de Estados Unidos y en la fusión de culturas que en el siglo XXI
ya son universales. Síncopa Blues, un viaje por los sonidos del jazz y el blues que se producen desde México.
Conduce Jonathan Amador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos, esto es Síncopa Blues, mi nombre es Jonathan Amador. Estamos aquí con todos ustedes con mucho gusto y la verdad es que el día de hoy tendremos un programa muy padre. Me da mucho gusto tener de vuelta en este espacio a un querido amigo de este espacio y en general, como es Cristian Valderas. Estaremos platicando estaremos presentando material de Taurus, estaremos platicando de muchísimas cosas. Hace mucho que no platicamos, nos va a hacer falta tiempo, pero bueno, recuerden rápidamente nuestras formas de comunicación y de contacto. Estamos en las redes sociales, a 5 por Luz, Jazz y Blues de México, en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en nuestro correo electrónico, en Facebook, en fin, en todas las plataformas, en Instagram, ya habíamos dicho, ahí estamos atentos a que ustedes pues nos den un like, nos regalen un like, nos sigan y estén pendientes de todos los contenidos que pues a través de todas las plataformas multimedia estamos compartiendo con todos ustedes semanalmente. Obviamente los invitamos a que sigan nuestros canales streaming para que escuchen o reescuchen estos programas y estas entrevistas y las canciones y los temas que compartimos aquí. Así que bueno, sin más preámbulo, mi querido Cristian, qué enorme gusto, bienvenido, muy buenas noches.
Igualmente, amigo, qué gustazo verte, hace bastante que no nos veíamos.
Bastante, pues ya eres papá, imagínate yo, hace cuánto que no nos veíamos. Tremendo, ya eres papá, te volviste a ser licenciado, bueno, va a pasar cuántas cosas, amigo Cristian.
Eso, no, increíble, muchas gracias por la invitación y qué gusto lo de tu programa, la verdad, también.
No, hombre, pues así que gracias a ustedes también, que están siempre pues aquí apostando por este espacio. Oye, Nico Cristian, bueno, antes de entrar, porque nuevo disco de Taurus después de 7 años, pero antes de entrar de lleno a todo esto, pues efectivamente, o sea, han pasado ya bastantes cosas. Traes proyectos personales, estás a punto también de sacar material propio. Empecemos por ahí, ¿cómo ha sido para ti estos últimos años en medio de la pandemia, en donde pues te graduaste finalmente de una segunda carrera? En fin, ¿cómo han sido para ti estos últimos años? Porque pareciera que han pasado muchas cosas.
Pues bueno, han pasado muchas cosas. Siempre he sido muy activo. Y siempre sabes, desde que nos conocemos, que me gusta hacer miles de cosas simultáneas, andar en muchos proyectos, tocar con mucha gente, estudiar. Pero creo que, para no contar la historia tan larga, lo de la pandemia trajo desde cosas tristes, como fallecimiento de mi abuelo, fallecimiento de mi tío, hasta cosas muy alegres, como el nacimiento de mi hijo, ¿no? Tan contrastante como esto, ¿no? O sea, perder un familiar y que nazca uno nuevo. Pero también creo que la pandemia me enseñó a que puedo vivir sin tocar cosas que no me gustan, ¿no? O sea, siento que antes de la pandemia yo como músico personalmente sí tenía que estar tocando también porque era la manera en que yo subsistía. Y la pandemia me enseñó que podía no tocar durante un año, no tocar nada y estar bien, estar pagando las cuentas, estar pagando todo lo que tengo que hacer, obviamente doy clases a nivel licenciatura, obviamente con la parte de la docencia, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo a concentrarme en mi música, en mis discos, terminar, sobre todo cada que termino las clases. Antes era correr al ensayo y de ahí correr al show y de ahí correr a la entrevista y clases al día siguiente y otra vez una rutina muy pesada que no permitía trabajar tanto en mis proyectos, producción, composición, ensayos. Entonces siento que en la pandemia justo era terminar la licenciatura y terminar de dar la clase en la licenciatura, terminando de dar clases, ponerme a trabajar en un proyecto hasta la noche. Y después cuando nació el bebé, es estar con el bebé, lo dormimos a las 9, 10 de la noche y de las 10 a las 12 sigo trabajando en hacer mis videos, mis composiciones, mis proyectos. Solo que ahora que entramos ya a semáforo verde, es desde el naranja, ya tenía toquines con mis proyectos. Entonces creo que fue muy productivo. Yo agarré y me puse a trabajar como loco en mis cosas. Fue bastante productivo todo esto de la pandemia en lo personal. Y me ayudó mucho también como a canalizar pues estas tristezas, estos dolores, estas reflexiones a través de la música. Entonces, por ejemplo, mi disco solista, ahorita que preguntas, mi disco solista trata de eso. Básicamente es un homenaje, la portada es una foto de mi tío y es un homenaje a estas personas que tanto admiro, tanto quiero, que partieron. Y también son rolas dedicadas a mi hijo, a mi esposa, ¿no? Entonces, mi disco tal cual es todo lo que he vivido canalizado en este disco personal, ¿no? Y el disco de Torus, pues son todo lo que han sido, ya te lo platicaré más adelante si quieres, pero todo lo que es otro concepto aparte que llevamos haciendo desde hace años, ¿no? Entonces, creo que eso ayudó mucho. Creo que la pandemia de alguna manera ayudó a canalizar.
Me suena que, y lo pregunto, pareciera que más bien todo esto se convirtió en una madurez, en una maduración de tu parte hacia, justo yo pensando siento en lo que dices, no, ya me di cuenta que no tenía que estar en el frenesí. ¿Ahí me escuchas?
Hola, sí, hola. Te escucho.
Sí, te decía, me imagino, fue por ahí sientes que fue más una madurez de ¿sí? hacia lo que caminaste, digamos.
Pues es que fíjate, y el disco de Torus lo va a mencionar también, ya lo platicaremos, pero haz de cuenta que siento que a raíz de que se muere un familiar joven, mi tío tenía 50 años, a raíz de que se muere un familiar joven, reflexionas y dices, ¿qué estoy haciendo perdiendo mi tiempo? ¿No? O sea, en realidad, o sea, si mañana muero, ¿por qué en estos momentos no estoy haciendo lo que más me gusta, con la gente que más quiero, disfrutando el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, claro, como dices tú, fue como un cachetadón de los más fuertes que he recibido en toda mi vida, de decirme, ponte a disfrutar, a gozar. Aparte, era mi tío que falleció, era guitarrista de hobby, de músico, y siempre fue como alguien que me motivó a seguir con la música. Mi abuelo era compositor también de boleros, guitarrista también de hobby, pero compositor también de hobby, y también siempre me impulsó con la música. Entonces, ellos dos fallecen, uno una semana después del otro, y en ese momento es que yo digo, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, como dices tú, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en este frenesí cuando debería estar rápido haciendo todo lo que yo más quiero y deseo? Porque pues la vida es impredecible, ¿no? Entonces sí, justo creo que lo manejas muy bien. Creo que es una madurez a aprender a decir no a todo lo que no es lo que quiero hacer, ¿no?
Y eso derivó justamente en terminar estos proyectos. Este proyecto que traes a cuarteto, entonces es, digamos, algo mucho más personal que obviamente que Torus, por lo que ya nos has platicado, pero ¿cómo lo fuiste conceptualizando en este sentido, Cristian?
¿Lo personal?
Sí, el cuarteto, digamos, tu proyecto ya, tu disco, que
Es curioso porque ya tenía rolas hechas, creo que tenía como tres, en realidad tres, no eran tantas, tres o cuatro, y estas rolas ya las tenía contempladas de diferentes momentos o formas. Una de ellas es un arreglo de mi abuelo, es una canción que él compuso, entonces yo le hice un arreglo de jazz y es la manera en que lo homenajeo. Otra rola es mi tío antes de fallecer dijo, quiero que me recuerden siempre con esta rola de Radiohead, 2 + 2 = 5, entonces le hice un arreglo de jazz. Y entonces como que esas dos rolas son porque ellos mismos, uno porque la compuso mi abuelo, otro porque mi tío lo dijo siempre que él quería ser recordado con Radiohead, con esta canción. Y las otras son composiciones que hice cuando pasó lo de mi hijo y me enteré, compuse algo, cuando nació compuse algo, cuando conocí a mi esposa le compuse una rola, ¿no? Entonces como que fueron rolas que no había conceptualizado que fueran un disco, pero de repente me doy cuenta que es un álbum de fotos sonoras, ¿no?
Claro.
De momentos importantes. Entonces, tal cual, el disco quiero que sea eso, un álbum de estos momentos importantes.
¿Y ya te metiste a grabarlo o todavía estás en proceso de eso?
No, el plan es que, fíjate que en el jazz, lo aprendí de mis ídolos. músicos, ¿no? Brad Meldo y toda la gente que admiro, lo que hacen es que cuando van a hacer un disco, hacen una gira o lo tocan durante un año en la música completa, así como va a ser el disco, lo tocan en todos lados. Y entonces, acabando el año, graban el disco, ya con todo esto bien calado, bien garantizado, okay. ¿No? Ya,
ya, entonces, ya exacto, sí, exacto, bien armadito.
Ya, mega, sí, funcional. Porque luego pasaba que lo hicimos con el primer disco de Taurus, fue lo que nos pasó. Haz de cuenta que haces el disco, lo haces como tú crees que está bien, y nunca lo tocas, ¿no? Lo haces, sales, haces giras, conciertos, te aburres del arreglo, le modificas acá, le mueves acá, y de repente ya la rola a final de año suena como debió sonar desde el principio, brutal, súper bien tocado, pero okay. Pues ya grabaste la otra cosa toda fría y toda rara, ¿no? Entonces, creo que lo que quiero hacer con este disco es eso, tocarlo muchísimo, que los músicos ya lo tengan de memoria, que todos lo sintamos como orgánico, y entonces entrar a grabarlo.
Incluso que tú te permitas decir, esto no me gustó ya tanto. Exacto. Aquí, le modificas, le mueves, le subes, le bajas, etcétera, etcétera, ¿no?
Cambié de opinión, tú... mueves.
Exacto, o sea que todo este proceso apenas de empezar a tocarlo, pues obviamente comienza.
Sí, 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 sí. Apenas fue okay. El primer concierto el viernes pasado.
Sí, vi tus redes que traías y por eso traía como muy presente todo esto y me llamó mucho la atención. Dije, no, está increíble escucharlo.
Ah, muchas gracias, cuando gustes, es invitado.
No, por favor. Oye, Mico Cristian, ¿te parece si vamos a escuchar un primer tema de Taurus? Y claro. Regresamos ahora sí ya a hablar de Taurus, de la nueva música.
Por supuesto.
Obviamente vamos a guardar tantito el primer sencillo. Vamos a escuchar eso. Algo del Taurus del 2000... ¿Qué fue? ¿2017? ¿2014?
Sí, algo así, 2014 creo.
Hace 7 años.
Sí, sí, sí.
Y lo increíble es que, bueno, pues... Lo más increíble es que se sigan hablando después de tanto. ¡Ah!
Nada, nos amamos, sí, totalmente, totalmente. Justo vieron el domingo.
No, pues sí, me imagino, o sea, lo digo totalmente en broma. Oye, amigo, entonces vamos a escuchar un tema, Kibray, que es es uno de los...
Claro.
Tú escogiste este tema. Sí. Vamos a cerrar, yo quisiera cerrar con Nun, este programa, porque es como uno de los caballitos de batalla de todos, ¿no?
Eso, claro, sí, sí, sí.
Pero bueno, Alvarito, entonces el primer disco de Taurus, vámonos con esto que se llama Kibray. La composición es de justamente Mico Cristian Valderas y obviamente aquí en 5 Bonus estaremos escuchando a Taurus y el material que sacan después de 7 años de ausencia como conjunto, pero bueno, pues cada uno ha hecho 1000 cosas en estos 7 sí. años, bueno, pues impresionante. Seguimos aquí en 5 Bonus.
Al enemigo, hoy me calmo, respiro, me siento más objetivo, apunto y tiro. ¿En contra de quién? De una criatura sin forma, pero sí con nombre, error del hombre. Normas, leyes, calla, no quieras romper el orden, ya. ¿Sabes de qué hablo? Sí, hablo del miedo. El miedo a ser tú mismo, a no ser parte del rebaño. Ese miedo tan cruel, que por años ha ganado ese terreno dentro de tu piel. Y que sin ver o decir, te tiene así, oculto en la apariencia. Con ganas de volar, pero hasta el cuello de la herencia. Déjalo ya, hermano.
visita nuestra página de internet. syncopablues.wixsite.com/syncopablues.
Estamos de vuelta. Lo que acabamos de escuchar se llama Kibray y viene en el disco de Taurus de... voy a leer las letras chiquitas de aquí, mi querido Cristian, pero... ¿Es como Taurus de 2014?
Ah, déjame ver, aquí lo tengo. No, sí, bueno, según yo sí es de 2014.
Sí, porque si hacemos cuentas, pues 2014 a 2021 son como los 7 años que están ahí. Pero entonces, a ver, bueno, pues nos quedamos en que hace 4 años ya habían grabado estos temas. ¿Y no les pasó por la mente en algún momento después de que se sentaron Benja y tú a decir, híjole, mano, creo que deberíamos de grabar otra vez?
Pues es sí, sí, totalmente, totalmente. Pero es que el disco... La verdad fue mi culpa, no fue de ellos. Yo soy el productor del disco. Sí, estoy bien, ¿verdad? ¿No me estoy trabando? Okay.
No. El caimán es el caimán.
Yo soy el productor. Entonces, haz de cuenta que yo, a mí se me ocurrió tomar el camino de hacer un disco donde la postproducción fuera más importante, donde los elementos pudieran hacerse cada uno en su casa, grabar cosas encima, no tanto tocar todos como una banda en vivo, sino que fue lo que hicimos en el primer disco. El primer disco, quien lo escucha ahorita que lo escucharon, es una toma de principio a fin sin modificar nada, ¿no? O sea, como una banda de rock, como un live, es más un live que grabar en un estudio. Y este nuevo disco... hubo cosas que grabó Enrique en su casa, hubo cosas que grabó Aarón en su casa, cosas que grabó Benjamín en su casa, yo en mi casa, o cosas que caímos a casa de Benjamín y grabamos unos saxofones ahí, grabamos también un amigo MC grabó unos versos allá en Inglaterra, ¿no? Se llama Capitán. Entonces él desde allá grabó en Inglaterra y rentamos un estudio. Entonces la idea del disco era esa, trabajar todos desde fuera. Llega lo del COVID y fue como una oportunidad más para seguir con este plan de grabar cada uno de nuestras casas. Pero entonces, como yo lo tomé de esa decisión desde un principio de producción, la verdad sí necesitaba mucho de mí en cuanto a yo mandar las sesiones, yo terminar de recortar algunos audios, delimitar algunos espacios. Entonces, sí, fue totalmente la manera en que yo traté de hacer el disco que hizo que se alargara más tiempo y al mismo tiempo cada que yo me tardaba un mes, 2 meses, 3 meses, todo se iba postergando, ¿sí me explico? Era algo que había que sentarse a hacerlo y no parar hasta que estuviera. Eso fue lo que fue difícil.
Es un disco... Como al final terminó...
Perdón. Ya que lo escuches, ya que todo el mundo escuche el disco completo, porque ahorita vamos a sonar un track, pero ya que el día que sacamos otro sencillo en noviembre, sacamos otro sencillo en diciembre y en enero sale el disco completo. Entonces, ya que puedan escuchar el disco completo o que escuchen este track, van a escuchar que es mucho trabajo de edición, mucho trabajo de postproducción, mucho trabajo de conceptualización. Entonces, eso fue lo difícil. Hay más concepto, hay más... trabajo, como yo siento, lo platicaba con Benjamín, siento que es como, lo vi más como el trabajo de un cineasta, que tienes como el material y que hay un concepto que tienes en la cabeza, pero que no es realmente el concepto de la banda en vivo, sino es el concepto del disco.
Fíjate, sin ánimo de comparar ni mucho menos, pero este concepto del que me estás hablando me recuerda mucho a lo que los Dorados, ¿no? Dan Slotnick, Galvez, Rodrigo y Maldonado estuvieron trabajando con el último disco de los Dorados, que es Good Evil, que justo se salieron de no queremos grabar, sonar como una banda de no queremos y meterle ruidos y meterle postproducción mucho en ese sentido. Y en ahorita que escuchen los escuchas de Horizonte, que escuchen el tema de Musashi, creo que se percibe en este primer track justamente eso que tú hablas. O sea, de pronto tienes sonidos de fondo que no logras llegar a la primera, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, fíjate que estoy dando clases de técnicas de producción y en esa, en esa materia me aventé toda la historia de los productores y todo por lo que han pasado y hubo varios que me influenciaron. Por ejemplo, Teo Macero, es el productor del Beaches Brew, productor de Kind of Blue, productor de Time Out, de Dave Brubeck, ¿no? O sea, el productor de todos los éxitos de jazz, los discos más escuchados. No sé, él fue el que convenció a Miles Davis de grabar toda la onda eléctrica, ¿no? Toda la onda como hacia grandes escenarios. Y justo fue la idea del Beaches Brew de grabar tracks encimados, ponerse a improvisar, pero de todos los tracks que se grabaron por separado, a juntarlos, editarlos, postproducción, también Joe Meek, que ya estaba haciendo layers y capas de sonidos más experimentales. Y siento que esta idea de Beaches Brew lo hicieron también los Headhunters. Los Headhunters se metían a grabar música improvisada y luego se ponían a editar, y entonces quedaban como temas, quedaban algunas partes parchadas, algunas partes buenas, muy, muy buenas, algunas partes muy extrañas, y creo que me inspiré más de este tipo de productores modernos, setenteros, ochenteros,
claro.
del jazz rock, y creo que eso fue más el approach, el jazz rock Tío Macero y los Headhunters.
Y es lo que y digo, este primer tema que escucharemos, justo sí suena un poco a eso, quizá, de lo que tú nos acabas de mencionar.
Sí, totalmente. O sea, estuvimos tocando, fíjate que hicimos un proyecto que es tributo a los Headhunters y tocamos toda la música de los Headhunters con ese propósito. Yo les decía, es que quiero entender más esa música porque es el jazz que quiero irme. Muy curioso, porque en el primer disco queríamos tomar el rock de los 2000s, rock 90s, 2000s, y fusionarlo con el soul, R&B, hip hop, ¿no? Que nos gustaba, que nos gusta todavía. Y en este nuevo disco fue más bien tomar la psicodelia y rock de Jimi Hendrix con los Headhunters, con Miles Beaches Brew y toda esta onda 70s, 80s, traerla al 2021, ¿no? Y justo esa fue la idea, fue más para ese rollo.
Seguimos aquí en 5 pasos. We'll be right back.
Escucha Síncopa Blues.
Esto fue el sencillo, el primer sencillo de Torus, sí, el primer sencillo después de 7 años, grabado hace 4, nos ha contado Mico Cristian, y qué bien suena, decíamos fuera del aire, Mico Cris, que pues Benja está con todo en este tema. La verdad es que suena la banda increíble, más allá de lo que ya nos has contado, que pues todo lo que, toda la postproducción que trae la canción, pero la banda suena increíble.
Muchas gracias. Sí, de hecho, sí grabamos todo juntos, y después ya con todas las bases grabadas todos juntos, fue que hicimos los retoques de preproducción, que las preproducciones son percusiones y sintetizadores y tal, y los samples, ¿no? Realmente, o sea, muchas cosas sí fueron grabadas juntos.
Ajá. Claro. Oye, y para no detenernos mucho en el tema de Musashi, pero bueno, pues tú practicaste arte marcial y de ahí surge la inspiración para hacer Musashi, que es un samurái, una leyenda.
Sí, exacto. O sea, fui muy fan de las artes marciales en general, todas me gustan. Solo practiqué Kung Fu y leí mucho sobre Musashi. Hay unos libros ahí de Hiyoshikawa que me aventé todos, más las películas y todo el rollo.
Es increíble. Y de ahí surge toda esta concepción para este primer tema de este primer sencillo del nuevo disco. ¿Cómo se va a llamar el disco, por cierto? ¿Ya tiene nombre?
El disco se llama Héroes. Sí, se llama Héroes. Y el disco es un disco conceptual que tiene, ya te quiero platicar después con calmita, toda la historia que tiene el disco, porque Musashi cubre o cumple una función dentro de todo este universo que vamos a tener ahí en el disco de Torus, y Musashi es solo un elemento de todo este concepto. Entonces sí, es héroes, y ya quiero, no quiero darles todavía spoilers, pero por ahí van a agarrarle la onda. Musashi es un héroe de mi infancia, es un héroe que siempre me gustó. Sobre todo me gusta, no sé si sepas mucho de la historia de Musashi, es una especie de antihéroe. O sea, es un héroe que no se baña, que es como medio vagabundo de repente, ¿no? Bueno, más bien siempre, ¿no? Vagabundo, no acepta alumnos. Él escribe el libro de Los Cinco Anillos, es como de artes marciales. Y siempre llega tarde a los combates. O sea, es como una especie de antihéroe, pero al mismo tiempo siempre ganaba. Siempre ganaba todos los combates. Entonces él ganaba por muchas de estas tácticas, y básicamente él decía que el chiste era ganar. Eso sí, nunca mataba. Entonces él tenía una espada de madera llamada Boken, donde golpeaba a sus enemigos sin matarlos, y entonces era más deshonroso para ellos, ¿no? Entonces es una historia de 5 libros, 7, muchas películas, ¿no?
Ok, fíjate, me dan ganas de, digo, yo también practiqué arte marcial, yo no fue Kung Fu, yo practiqué Aikido, y por supuesto que también, a lo mejor una generación influenciada por aquella película de Pat Morita, ¿no? En donde, bueno, pues queríamos...
Karate Kid.
Karate Kid, donde decíamos, Miyagi-san, un tanto. Oye,
sí,
Hay otra parte que quisiera que ahondáramos, porque justo ahorita mencionabas, hacías una mención fuera del aire, a mucha gente se está sacando de onda, porque considera que esto no es 100%, no es jazz. Pero si uno escucha el primer disco de Torus, a lo mejor también encontramos temas que a lo mejor pueden generar, decir, bueno, el niño haciendo algún tipo de word y haciendo hip hop, pues tampoco es que sea muy jazz, pero en realidad es que, pues, es, para mí sigue teniendo líneas de jazz esta música, muy en el estilo que de pronto aquí en este programa hemos hablado con Adrián Terrazas y pusimos música de Tram, y pues es jazz con toques de rock, etcétera, etcétera.
Totalmente, pues es que fíjate que es algo que yo platico mucho siempre al respecto del jazz con mis amigos mismos de la banda y con gente aficionada. Y es que voy bien, ¿verdad? Está un poco ahí,
sí,
problemas,
sí, sí.
¿Todo bien? Ok.
No, te escucho.
El jazz siempre fue influenciado de muchas géneros y corrientes, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que me parece curioso. O sea, el mismo Louis Armstrong, cuando llega el bebop en los 40s, dice el jazz ha muerto. Y así llega el jazz modal. Y también muchos fans del bebop dicen el jazz ha muerto, ¿no? Y así llega el siguiente movimiento, cada década un nuevo movimiento de jazz, y los viejos fans dicen el jazz ha muerto. Entonces es muy curioso que mucha gente, te digo, no voy a decir los fans porque no son los fans, más bien mucha gente puede ser que le tenga amor a una década del jazz. Y entonces dice, esto no me suena a la década del jazz que a mí me gusta, que son los 40s, claro, los 20s, con los 50s, ¿no? Pero en realidad el jazz, cada década evolucionó y cambió drásticamente, ¿no? Los discos, ahorita estaba buscando en internet, me dio curiosidad quién fue el productor del disco de los Headhunters, fue el mismo Herbie Hancock, junto con otro productor que trabajó en conjunto. Y estaba leyendo que el disco le ganó en ventas a Bitches Brew y se convirtieron en dos de los discos más vendidos de esa época, o sea, de jazz fusión. Entonces, justo la música más escuchada en los 70s, más vendida, eran discos de jazz fusión. El jazz ya no era con trabajo y ride, ¿no? Sino que era más eléctrico, con guitarras. Entonces, realmente yo creo que el jazz, yo lo veo como una manda, tiene que apuntar hacia la modernidad, ¿no?
Exacto, hacia la época. Pienso, por ejemplo, en Kamasi Washington, pienso en Jean Baptiste.
¡Claro!
Jonathan Baptiste, ¿no? Jean Baptiste, he escuchado... 2-3 veces el nuevo disco de Jean Baptiste, y es como una mezcla entre música pop, jazz, sonido Nuevo Orleans. O sea, es una cosa, y todo metido como en una licuadora Y suena increíble, o sea, suena un jazz del siglo XXI.
Totalmente, totalmente. Yo creo que hacia allá es donde hay que apuntar, o sea, suena muy, muy, suena difícil, porque obviamente uno no puede saber qué es lo que va a sonar en el futuro, pero creo que uno tiene que apuntar cuando toca jazz a explorar, ¿no? El jazz tiene que ver con la exploración. Es por eso que es difícil para mí grabar un disco de jazz de standards, porque eso es algo que se hacía en los 40s, ¿no? Para mí tiene que ser un disco que apunte hacia lo moderno, hacia lo contemporáneo, una visión personal, y todos mis héroes están haciendo, como dices tú, cosas contemporáneas. El mismo, no sé si escuchaste lo que sacó Brad Meldo con Meliana, lo que sacó Brad Meldo también con sintetizadores, o sea, es un pianista que toca standards, pero que también ya está entrando a los sintetizadores y programación de baterías. Yo creo que es inevitable lo que está haciendo Big Yuki, ¿no? O sea, son pianistas de jazz que están utilizando ahora sintetizadores, nuevas tecnologías, y está bien. Eso es lo que hay que estar haciendo. Sobre todo Miles Davis, Herbie Hancock, creo que nos enseñaron que siempre hay que estar a la vanguardia y siempre hay que estar también aprovechando las cosas que van saliendo, ¿no?
Incluso ahorita me viene a la mente en una de estas entregas de premios de los Kennedy Center Honors en Estados Unidos, en donde le hacen les están haciendo un homenaje justamente a Herbie Hancock y sale Snoop Dogg y está cantando, ¿no? Sale cantando Cantaloupe Island, este temazo que se hizo un hip hop y tal, y al final le dice gracias por inventar el hip hop, ¿no? Le grita Herbie Hancock.
Claro, ¿no? O sea, entonces no puedes decir que no hay jazz ahí, ¿no? Justo. Sí, totalmente.
¿Y crees que, digamos, esta sea complicado o sea, no sé si complicado, más bien sea difícil empezar como no sé si a cambiar, sino a convencer a estas personas, a estas mentalidades que buscan de este jazz más tradicional, a acercarse a estas nuevas formas, a estas nuevas expresiones de jazz?
Tú mira, no creo que haya que convencerlos, ni creo que haya que enseñarles nada. En realidad, tú lo sabes bien. Por ejemplo, Horizonte mismo. Me acuerdo una vez una charla que nos dio Eric Montenegro, nos dio una charla sobre lo que era Horizonte. Y me acuerdo mucho, fue hace muchos años, hace como 10 años, me dio esta charla en una plática abierta al público. Me acuerdo que él dijo que uno de los factores más complicados de tener Horizonte, que es una estación de jazz, él decía, es que el jazz es world music, bossa nova, fusión, hasta progresivo, y él decía, es que el jazz no es solo una corriente de jazz, el jazz es muchísima música en un solo lugar, entonces tú puedes tener un programa de puro bossa nova, entero de puro bossa nova, puedes tener un programa de puro blues, como es tu caso, puedes tener un programa de puro soul, ¿no? Y el jazz es eso. Entonces yo siento que cualquier persona que se acerque al jazz un poquito, que se ponga a escuchar Horizonte, se va a dar cuenta que el jazz suena de muchas maneras y de muchas formas. Con Acercarte a Horizonte ya lo sabes. Si tú vas a un festival de jazz, el que sucede en la... ¿Te acuerdas el que pasó en la Riviera Maya, no? Te estuvimos con Torus.
Claro.
Me acuerdo que tocó... Claro, exacto. Es un festival que demuestra lo mismo. Te encontrabas a Frank Zappa Jr. En el mismo escenario que Tio Gus, que Torus, que Bobby McFerrin. Y para mí eso es el jazz. Tower of Power, Gino Vanelli, ¿no? O sea, eso es el jazz. Muchas épocas en un solo lugar, muchos estilos, muchos sonidos. Y lo menciono en ese sentido. Para que no suene a que tienes que ir a Montreal o que tienes que ir a Nueva York, sino en el mismo México te das cuenta como a cualquier bar de jazz que te acerques, la programación es diferente. Encuentras un día cumbia, afro, y eso es el jazz.
Y al final de eso también eso está padrísimo porque le da la variedad, pues justamente se agradece y que no todos quieran sonar exactamente a lo mismo, ¿no? Eso también está padrísimo.
Totalmente.
Cada quien tiene eso. Oye, amigo Cristian, ya se nos acabó el tiempo, pero entonces, hace prácticamente este martes lanzaron este nuevo tema, Musashi. En noviembre sacan, ¿qué día de noviembre va a salir el otro? ¿Todavía se tiene o todavía no lo tienen agendado?
El tema de Musashi va a salir ya en streaming el viernes. Ya van a poder escucharlo todos, en todas partes. Apenas va a salir. Este viernes. Pero en radio ya salió... salió el fin de semana, el sábado a la 1:00 p.m, fue la primera transmisión en radio y esta es la segunda, esperemos que esté sonando constantemente aquí en los programas y el viernes sale en streaming para que la gente lo pueda descargar, escuchar y tener presente ahí para que les aparezca.
Supongo que a finales de noviembre saldrá el segundo y en diciembre un tercer sencillo.
Exactamente.
Pues ahí está, para que la gente esté pendiente de las redes sociales de Taurus y bueno, pues acompañen estos lanzamientos. Y en enero, bueno, pues nos dará muchísimo gusto estar escuchando completo el disco de Taurus, el segundo, Héroes, el segundo disco de Taurus. Amigo Cristian, te agradezco mucho, y como siempre, un gusto platicar contigo. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero esto nos da pretexto para una segunda charla aquí, claro, en este programa.
Muchas gracias. Igualmente un gustazo verte, amigo. Te ves muy contento y eso me da mucho gusto.
Pues es que cuando uno tiene a sus cuates y a sus amigos aquí en el programa, uno se pone muy contento. Y escuchando música como la que estamos escuchando, híjole, la verdad es que está padrísimo. Pues nos vamos a despedir con Noon, este tema, ¿sí?, del primer, claro, disco de Taurus, que a mí me encanta. Desde que lo escuché también yo fue así de wow, es increíble. Y eso fue hace ya algunos añitos. Así que bueno.
Bastantes.
Te mando un abrazo, amigo Chris.
Igualmente, fuerte abrazo, amigo. Y allá también a la cabina, fuerte abrazo.
Y nosotros los esperamos en la próxima semana con mucho más aquí en Síncopa Blues.
Cada trago de agua da mares en los que divago. Me voy, vengo, siento tanto como pienso y tengo todo lo que quiero tener. Este momento reflejo mi cara en esa ventana vecina que hace despejo cuando asomo al balcón buscando rimas. Encima el sol avienta luz a los peatones que caminan con amor de la mano buscando el orden, que no es lo mismo en el paso solitario del obrero que camina en de esa zona su calvario diario. Y yo flotando en el aroma del café que en la cocina espera, dibujando formas en el aire fresco, inhalo, crezco, mesándome la barba, pongo el ojo en el texto y cuando suena esa alarma, cuestiono mi karma. La paz irá conmigo más allá de la cama, espero que sí, de momento me doy un baño y lo acompaño con el beat de jazz que estás escuchando. Thank you.
la raíz del mundo de la música del siglo XX, tuvo su origen al sur de Estados Unidos boom, 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 boom. Y en la fusión de culturas que en el siglo XXI
ya son universales. Síncopa Blues, un viaje por los sonidos del jazz y el blues que se producen desde México.
Conduce Jonathan Amador.